200 días, a mí me parece un plazo amplio, sobre todo si estamos en la investigación del 2023, pero vamos a tocar los 200 días. La orden de ingreso es en Valdivia. Son razones, creo que relativamente evidentes, que si se dispone la cautela de prisión preventiva, no puede ser acá.
La fiscal del caso señaló que varios testigos habían señalado temer incluso por su vida al entregar antecedentes debido a las amenazas que recibían de los imputados de la causa, dado que varios de ellos eran internos, por lo que se presume que a futuro continúe la indagatoria y existan nuevos formalizados. Hans Farian.
Perfecto, Tamaris, muchas gracias. Buena tarde.
Hasta pronto.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La radio, alerta y oportuna.
Carabineros desarticuló una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en la provincia de Osorno, incautando más de 8.000 dosis de distintos estupefacientes. Tiene los detalles Pedro Abarzúa, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Fue Carabineros del OS7 quienes lograron, luego de una investigación de meses, desarticular a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, deteniendo a 5 sujetos incautando drogas y otras especies en viviendas de la comuna de Purrán, que esto es la zona sur de la provincia de Osorno. Así, a través de las distintas diligencias contempladas en la ley de drogas, se logró establecer que una pareja de nacionalidad chilena utilizaba distintos inmuebles de su grupo familiar como lugares de acopio y distribución de las drogas. Sobre este procedimiento se refirió la prefecto de Carabineros de Osorno, la coronel Carola Oyarzún.
Finalmente se logra la detención de 5 individuos chilenos, todos mayores de edad, los cuales fueron puestos a disposición del juzgado de garantía.
Finalmente se detuvo a 5 personas, 2 mujeres sin antecedentes y 3 hombres, todos con antecedentes penales. En el procedimiento se incautó casi 13 kilos de drogas entre clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana. En total se calcularon 8.075 dosis, avaluadas por sobre los 18 millones de pesos. Además se incautó una pistola con su número de serie borrado, una pistola de aire comprimido y 41 cartuchos calibre 32, 2 vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El Ministerio Público confirmó que 4 de los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que el 5º involucrado en este caso quedó con otras cautelares, una resolución que fue apelada por el Ministerio Público a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Valdivia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.
Mañana se retomará la audiencia de formalización en contra de los hijos de Julia Chuñil. El Ministerio Público está solicitando la prisión preventiva para los 3 imputados.
La crisis en el oficialismo reactivó al socialismo democrático para debatir en torno a su identidad, mientras el Frente Amplio llamó a fortalecer la unidad.
Luego de la reunión con el presidente Gabriel Boric en La Moneda, José Antonio Kast condicionó el avance de proyectos claves para el Ejecutivo al visto bueno de su equipo económico.
Exautoridades del Ministerio del Trabajo de distintos sectores políticos se cuadraron con la derecha y afirmaron que el gobierno solo busca dejar contenta a la CUT con el proyecto de negociación ramal.
El Ministerio de Transportes abrió una nueva licitación para encontrar a la empresa encargada de crear la plataforma registro de la llamada Ley Uber, luego de declararse desierta por tercera vez.
Luego de una rápida tramitación, la próxima semana la reforma constitucional a Gendarmería podría ser despachada de la Cámara y continuar con su tramitación en el Senado.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Key Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas con 5 minutos.
Super Mercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Confirma la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor que dejó al kinesiólogo Sebastián Millapan con lesiones graves. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el conductor Juan Carlos Carrasco, acusado de provocar un accidente de tránsito donde el kinesiólogo Sebastián Millapan sufrió lesiones graves. Esto ocurrido en el centro de Temuco el 23 de septiembre del año 2023. La información fue entregada a la radio por Salvador Millapan, el padre del joven profesional, quien pidió justicia para su hijo.
Sí, bueno, hoy día hemos concurrido a esta audiencia donde la defensa del imputado ha solicitado cambiar la medida cautelar por una menos gravosa, pero la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco ha rechazado esta petición de la defensa del imputado. Bueno, nosotros tomamos esto de muy buena manera, esperamos el juicio oral que está programado para el 11 de marzo.
En este caso, el Tribunal Oral, en lo penal de Temuco, fijó el inicio del juicio para el 11 de marzo. El Ministerio Público apunta a Carrasco como autor de los delitos de homicidio frustrado, lesiones menos graves, daños y también por el delito de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a carabineros del hecho. La Fiscalía precisó en la acusación que el sujeto conducía un automóvil por la calle Vicuña Mackenna de Temuco a 104 kilómetros por hora. Y al llegar a la intersección con la calle Manuel Montt, no respetó la luz roja, impactando con el automóvil donde venía la víctima en calidad de pasajero. Producto de la colisión, Sebastián Millapan resultó con traumatismo encéfalo-craneano cerrado severo, con múltiples contusiones que lo mantienen en calidad de postrado.
La radio alerta y oportuna.
Personal de la Policía de Investigaciones detuvo en la comuna de Curarrehue a un hombre por usurpación no violenta y hurto de energía. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI Villarrica detuvieron a un sujeto mayor de edad por los delitos de usurpación no violenta y hurto de energía eléctrica, delitos cometidos en forma flagrante en un sector rural de la comuna de Curarrehue. El personal policial realizó esta diligencia en cumplimiento de una orden de investigar emanada desde la Fiscalía Local de Pucón a la Policía de Investigaciones Villarrica, en la que se daba cuenta que el imputado estaba haciendo uso de un inmueble y predio de manera ilegal, ubicado camino a Regioli. Asimismo, oficiales policiales verificaron en el lugar que el sujeto mantenía una conexión eléctrica artesanal, por lo que se le sumó el delito de hurto de energía eléctrica. Con estos antecedentes y gracias a diversas diligencias investigativas desarrolladas por la Brigada de Investigación Criminal de Villarrica, se logró la detención de este individuo, quien además registraba antecedentes policiales por lesiones leves. El imputado quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para su correspondiente audiencia de control de la detención, mientras que la vivienda y el predio fueron devueltos a su propietario y denunciante.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre que mantenía plantas de marihuana en un inmueble de la comuna de Freire. La Brigada de Investigación Criminal de Pitrufquén, Bicrim, detuvo a un hombre por el delito de cultivo de marihuana. Esto tras una serie de diligencias realizadas por el equipo modelo territorial 0 de la PDI, en las que se estableció que en un sector rural de la comuna de Freire el imputado mantenía esta sustancia ilícita. Los detectives gestionaron la orden de entrada y registro al inmueble del imputado, encontrando al interior de este un invernadero en el que mantenía 4 plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento y de una altura de 1,70 m, las cuales fueron incautadas junto con la detención del individuo. El imputado, quien registraba antecedentes policiales por microtráfico de drogas y conducción en estado de ebriedad, quedó a disposición del juzgado de garantía de Petrovskén para su respectiva audiencia de control.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde el año 2024 se encuentra bajo investigación el hogar para adultos mayores, El Legado del Nono, ubicado en la comuna de Pucón. Una ex trabajadora del recinto denunció una serie de irregularidades que, según su testimonio, evidenciarían graves vulneraciones a los derechos de las personas que allí residen. Los detalles con Bárbara Justi.
Solo 3 días fueron suficientes para que Jenny Fernández, antigua funcionaria de este hogar de Pucón, advirtiera que algo no estaba bien. De acuerdo con su relato, el recinto presentaba una alarmante falta de insumos básicos para la alimentación de los residentes, una situación que resulta especialmente llamativa, considerando que la pensión mensual que se paga por cada adulto mayor asciende a cerca de 800,000 pesos. A esta carencia se sumaba la ausencia de productos esenciales para la higiene, como el detergente para el lavado de la ropa. Sin embargo, lo más preocupante, según Fernández, era el estado en que se encontraban los usuarios, adultos mayores extremadamente delgados, con fuerte olor a orina y vistiendo ropa visiblemente sucia.
Un día llegué y no había pan para el desayuno de los abuelos, no había comida para alimento, no había para cocinarles. Cada uno tenía la misma particularidad, desnutrición. Sus piernas muy delgaditas, flaquitas, era impresionante, no se podía.
Ella trabajó solo 3 días en ese recinto, no porque se retiró, sino porque no la volvieron a llamar. Sin embargo, no dudó en presentar estos antecedentes ante diversos concejales de la comuna lacustre, quienes avanzaron en una denuncia ante la fiscalía. Desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, confirmaron que se encuentran recopilando antecedentes, ya que desde 2024 existen denuncias e investigaciones en curso relacionadas con posibles ilícitos cometidos en contra de los residentes de este establecimiento. Esto luego de conocer otras 12 denuncias que tienen un punto en común: maltratos en contra de personas mayores al interior de un recinto privado que cobra una membresía y que de igual manera no contaría, según los testimonios recibidos por la radio, con las condiciones para tener a estas personas en su mayoría frágiles o indefensas en su interior.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1,200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En suspenso está el futuro senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, ya que sería una de las opciones para asumir como ministro de Seguridad. Al interior de los republicanos indican que para que eso ocurra, primero tiene que asumir su cargo en el Congreso. Varios días lleva sobre la mesa el nombre del exalcalde de la Florida para asumir en una cartera clave para el presidente electo José Antonio Kast, quien tendría una buena opinión debido al trabajo que realizó en la demolición de las denominadas narcocasas. El diputado de los republicanos, Stefan Schubert, dijo que no le parece inapropiado que Carter asuma en un ministerio clave para la región, reconociendo que se trata de una facultad del futuro mandatario. Una decisión que podría tener un costo político para la derecha en la zona. Sin embargo, para el parlamentario señaló que es importante tener a una persona apropiada para el cargo.
¿Qué es más perjudicial? ¿Un eventual ruido político versus la posibilidad de tener a la persona apropiada en un ministerio tan clave para la Araucanía como es el Ministerio de Seguridad. Insisto, si fuera el senador electo Rodolfo Carter por la Araucanía el que asuma el Ministerio de Seguridad, en la eventualidad que eso llegara a ocurrir, por cierto, me parece que es una potente señal precisamente de respaldo a la Araucanía.
El diputado de la UDI, Henry Leal, dijo que nadie le dice que no al presidente y sobre costos políticos, indicó que el Partido Republicano debe responder.
Yo creo que nadie le dice que no al presidente de la República. Yo creo que eso ha operado siempre. Ya entra a ser un problema el Partido Republicano. Si convocan o no un parlamentario, nosotros vamos a respetar lo que el presidente haga. Y si Rodolfo Carter decide aceptar, bueno, tiene todas las competencias y los pergaminos, porque lo hizo muy bien en esa materia cuando fue alcalde de la Florida, y nosotros vamos a respaldar esa decisión.
Por su parte, Stewart recordó que no sería la primera vez que un parlamentario salga del Congreso para asumir en un ministerio, reconociendo que Rodolfo Carter primero tendría que jurar como senador y luego llegar a la cartera de seguridad. Gremios de la Araucanía calificaron como una mala idea desescalar el estado de excepción en algunas comunas de la macrozona sur. Indicaron que el terrorismo sigue presente y que el gobierno tiene otras prioridades. Algo que responde a lo planteado por la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, tras abrir la posibilidad de terminar con la medida de manera gradual y siempre que exista una evaluación previa junto a las autoridades locales y los jefes de Defensa Nacional. El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, dijo que se trata de una mala idea y que el estado de excepción se tiene que desescalar cuando no hayan atentados.
Hay zonas donde el estado aún no puede tener control. Recién podemos pensar en desescalar el estado de excepción cuando no tengamos ningún atentado y cuando el estado tenga una capacidad absoluta de control de todo el territorio nacional, especialmente en las zonas más complejas de la provincia de Malleco.
Presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, indicó que lo planteado por la ministra refleja las prioridades del gobierno.
Refleja las prioridades de este gobierno. No están con la gente, no están con las preocupaciones de las personas honestas de este país. Siempre han estado más preocupados de mantener el statu quo que da facilidades a los violentistas y a los extremistas. Ojalá esta ministra y todo su gobierno se vayan luego.
Santibáñez agregó que las autoridades deberían estar enfocadas en desarticular a los grupos que operan en la zona, mientras que el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco puso en duda las intenciones del Ejecutivo, cuestionando el real interés en solucionar un problema o demostrar que el gobierno terminó sin estado de excepción.
La radio, análisis y opinión independientes.
Certezas se encuentran los locatarios comerciales del Paseo Bulnes sobre las acciones que deberán realizar para la reapertura de la calle previo a la construcción del paseo peatonal definitivo, cuyo inicio se proyecta para el segundo semestre del año 2028. Tenemos detalles con Esteban Arauz.
Un nuevo flanco se abrió tras el retiro de las estructuras como parte del proceso de cierre del piloto del Paseo Bulnes, que tras 3 años de evaluación se concluye que fue un fracaso. Ahora locatarios comerciales han manifestado que se encuentran en un estado de incertidumbre, ya que se les comunicó de manera informal que deberán retirar sus terrazas. Sin embargo, fecha concreta no tienen, tal como lo señaló la administradora del Café Premium, Mariana González.
En la reunión del día lunes que hubo la municipalidad, se informó que tenemos plazo, ¿cierto?, para retirar las pérgolas del día a fines de marzo, pero no tenemos certeza y nada formal, de tal forma que el panorama en este minuto es incierto.
Dicha incertidumbre se mantiene debido a que también se manejan otros 2 plazos, el 31 de enero o el último día de febrero. En paralelo, de acuerdo a los antecedentes que recabó la radio, conversando con los propios dueños y administradores, existe molestia, ya que cuando se aperturó el pilotaje del Paseo Bulnes, la municipalidad le solicitó invertir en terrazas como parte de las estructuras del proyecto, implicando cada una de ellas un gasto de 10 millones de pesos. En ese sentido, señalan que sería un dinero perdido y que nadie se los devolverá, por ende, tarde se reunirán para plantear esta situación al municipio para solicitar una posible indemnización. Sin embargo, en otros locales hicieron un balance respecto a los ingresos desde la puesta en marcha del Paseo Bulnes, que hoy se está desarmando. El administrador del restaurante Chop Dog, Carlos Barriga, evidenció un aumento de entre un 15 y un 20% en las ventas, esperando que con la construcción del Paseo Bulnes definitivo se puedan volver a instalar las terrazas.
Bueno, cuando inició esto del piloto del Paseo Bulnes, sí hubo un aumento de un 15 o un 20% más o menos. También sería bueno mantener las terrazas, el nuevo Paseo Bulnes, quizás con un nuevo diseño, algo más acorde a lo que se va a realizar, para que tenga la gente la posibilidad de estar al aire libre con una vista bonita.
A pesar de esto, desde la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Araucanía pusieron paños fríos al tema. Su presidente, Gustavo Valenzuela, confirmó que existe un alza en las ventas, pero por una tendencia a nivel nacional.
Hemos pasado de menos a más, no lo que esperamos, pero sí ha subido un poco, y eso es importante. Pero una cosa de tendencia a nivel nacional, y sobre todo en esta región que es tremendamente comerciante, ligada al comercio y al turismo y al servicio. Por lo tanto, eso es un tema estacionario, y creemos de que se debe a eso, más que a la infraestructura misma que estaba en el Paseo Bulnes. El Paseo Bulnes no sirvió, si queremos decirlo así, de alguna forma, para el desarrollo del comercio.
Otro de los flancos que deberá solucionar la municipalidad de Temuco es lo que pasará con las hortalizas mapuches y sus huancos, en que existen conversaciones para ser trasladadas hasta la Feria Pinto o una feria itinerante. Sin embargo, ambas propuestas han sido rechazadas.
La municipalidad de Pucón se niega a traspasar la administración de sus establecimientos al Servicio Local de Educación Pública Cautín Sur, cuestionando la eficiencia de estas instituciones. De acuerdo al calendario, en 2028 se debería concretar la transición. Sin embargo, hay voces que buscan frenar este proceso, proponiendo un modelo de administración municipal autónoma. Es lo que planteó el alcalde de Pucón, el Evópolis, Sebastián Álvarez, señalando que dicha propuesta se basa en el uso eficiente de los recursos públicos.
Creemos en un proyecto de educación municipal que es posible sacar adelante la educación municipal con el uso eficiente de los recursos públicos, y por lo mismo es que esperamos que entre en el debate público nacional el análisis respecto a, por ejemplo, aquellos municipios que quieran desarrollar su proyecto de educación puedan mantener el proyecto educativo en su administración municipal.
En ese sentido, justificó la negativa del municipio en que los servicios locales de educación pública distancian la educación de los padres y las autoridades locales, buscando que su iniciativa incida en el debate legislativo cuando asuma la presidencia el republicano José Antonio Kast. La presidenta de la Coordinadora Comunal de Padres y Apoderados de Pucón, Nelly Martínez, se sumó a dicha inquietud, indicando que no existen garantías en la calidad de la educación.
Y hay poca información sobre el tema, sobre todo eso, los centros de padres no han tenido la información necesaria para poder tener calma y seguridad y garantías de que los servicios locales acá en la comuna de Pucón van a funcionar como corresponde, para que van a ser hechos para potenciar la educación pública y no para el desmedro de la educación pública.
De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación, Pucón integrará el Servicio Local de Educación Cautín Sur, que también incluye las comunas de Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Melipeuco, Padre Las Casas, Petrovken y Villarrica.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Retrasos en medicamentos e insumos tensionan la atención en el Hospital Regional de Temuco. Gremios reconocieron que fármacos vitales